Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a esta emisión de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante a nivel mundial, como es el Año Mundial de los Suelos, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para este año. Pues bien, el 2015 ha sido declarado Año Internacional de los Suelos por la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas. El Año Internacional de los Suelos pretende ser una plataforma para dar a conocer la importancia de los suelos para la seguridad alimentaria y las funciones esenciales del ecosistema. El Año Internacional de los Suelos pretende alcanzar los siguientes objetivos: crear conciencia plena en la sociedad civil y en las personas que toman las decisiones acerca del rol fundamental de los suelos en la vida del ser humano, lograr el pleno reconocimiento de la importancia de los suelos para la seguridad alimentaria, la mitigación y adaptación al cambio climático, los servicios esenciales de los ecosistemas, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, promover las políticas y acciones eficaces para la gestión sostenible y la protección de los recursos del suelo, sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la necesidad de una fuerte inversión en actividades de gestión sostenible de la tierra, destinadas a conservar suelos saludables para los usuarios de la tierra y las poblaciones. Abogar por una mejora rápida de las capacidades y sistemas para la obtención de información sobre el suelo y la vigilancia constante en todos los niveles, mundial, regional y nacional. Las múltiples funciones de los suelos pasan a menudo desapercibidas. Los suelos no tienen voz y pocas personas hablan por ellos. Son nuestro aliado silencioso en la producción de alimentos, dice Graciano de Silva, director general de la FAO. La diversidad biológica, o biodiversidad, se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, acuáticos o marinos. Engloba la diversidad dentro de las especies, diversidad genética entre las especies, diversidad de los organismos y de los ecosistemas, diversidad ecológica. El suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza y uno de los hábitats más diversos de la Tierra. Alberga una infinidad de organismos diferentes que interactúan entre sí y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. No hay ningún lugar de la naturaleza con una mayor concentración de especies que los suelos. Sin embargo, esta biodiversidad apenas se conoce al estar bajo tierra y ser en gran medida invisible para el ojo humano. Nuestros sistemas agrícolas tienen una gran importancia sobre los organismos del suelo, incluyendo sus actividades y su biodiversidad. El aclareo de terrenos forestales o pastizales para el cultivo afecta al entorno del suelo y reduce drásticamente la cantidad y número de especies de organismos del mismo. Una disminución del número de especies vegetales con diferentes sistemas de raíces, de la cantidad y calidad de sus residuos o del contenido de materia orgánica del suelo limita la variedad de hábitats y alimentos para los organismos del suelo. Si bien la utilización de insumos externos, especialmente fertilizantes inorgánicos y plaguicidas, puede mitigar algunas de las limitaciones de los suelos para la producción de cultivos, el uso excesivo o abusivo de productos agroquímicos ha degradado el medio ambiente, especialmente los recursos hídricos y el suelo. La calidad y la salud de los suelos condicionan en gran medida la producción y sostenibilidad agrícolas. La calidad medioambiental y como consecuencia de ambas afectan a la salud vegetal, animal y humana. Mejorar la biodiversidad de los suelos es vital para garantizar la salud de los mismos y la seguridad alimentaria y nutricional futuras. los sistemas agrícolas y las prácticas agroecológicas que prestan gran atención a nutrir la biodiversidad del suelo, como la agricultura orgánica, la labranza cero, la rotación de cultivos y la agricultura de conservación, pueden aumentar de manera sostenible la productividad agrícola sin degradar los recursos hídricos y del suelo. Tanto en los ecosistemas naturales como en los agrícolas, los organismos del suelo se encargan de desempeñar funciones vitales que interactúan directamente con los sistemas biológicos, atmosféricos e hidrológicos. Los organismos del suelo son un elemento esencial de los ciclos de nutrientes, regulando la dinámica de la materia orgánica del suelo, la captación de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero, modificando la estructura física del suelo y los regímenes hídricos, aumentando el volumen y eficiencia de la absorción de nutrientes por la vegetación mediante relaciones mutuamente beneficiosas y mejorando la salud vegetal. Estos servicios son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y constituyen un recurso importante para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas. Entre esas funciones están mantenimiento de la estructura del suelo, regulación de los procesos hidrológicos del suelo, intercambio de gases y captura de carbono, detoxificación del suelo, ciclo de nutrientes, descomposición de la materia orgánica, erradicación de plagas, parásitos y enfermedades, fuente de alimento y medicinas, relaciones simbióticas y asimbióticas con las plantas y sus raíces, y control del crecimiento de las plantas, mejora y supresión. Cada vez parece más claro que la intensificación no sostenible de la agricultura, incluyendo los sistemas basados en la agricultura, la ganadería y los bosques, está teniendo consecuencias de gran alcance sobre la salud medioambiental y humana en todas las regiones del mundo. Sin embargo, tan solo de forma reciente, se están haciendo esfuerzos para comprender las complejas interrelaciones y evaluar, documentar y comunicar los efectos sobre la biodiversidad y la variedad de servicios ecosistémicos, mediante el desarrollo del enfoque ecosistémico y el fortalecimiento de la investigación interdisciplinar. Hacemos una pausa y continuamos hablando del Año Internacional de los Suelos.
Y ahora, por los 100 millones de colones, responda, usted tiene sed, quiere un refresco y solo puede comprar el que sea más responsable con el planeta. Sus opciones: A, un refresco en envase desechable; B, un refresco en envase de vidrio retornable.
¡Vidrio retornable! ¡Porque lo puedo reusar y tiene menor huella ecológica!
Nuestra huella ecológica es el impacto que nuestras decisiones diarias tienen en el planeta. Disminuya su huella. Prefiera siempre envases de vidrio retornable. Cada uno puede ser reutilizado hasta 40 veces y usted genera menos desechos en el planeta. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Necesitamos su apoyo. Infórmese cómo puede ayudarnos en neotrópica.org.
Este es un llamado para todos los hermanos de América Latina. Trabajemos juntos por una América Latina donde estén garantizados los derechos de todos, donde se respete la soberanía de los recursos naturales de cada país, donde los ancianos tengan el derecho a una vida mejor, donde el acceso a la salud y la educación de calidad sea una realidad, donde aprendamos a escuchar las sabias enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Una América Latina donde reine la paz, el diálogo y la cooperación. Donde los niños no mueran de hambre. Somos América Latina. Todos somos hermanos. Es un aporte de Asuntra Full, productora de comunicaciones argentina. Grupo Carlos Unterstein Comunicación.
Ya estamos de regreso aquí en Tlamatini Radio. Les seguimos hablando sobre el Año Internacional de los Suelos. Pues bien, ahora abordemos algunos de los múltiples daños que causamos a los suelos, los cuales redundan en menor y peor producción de alimentos y contaminación del agua, siendo de esta manera devuelto el insulto a nuestra madre tierra. La aspersión masiva con productos químicos, así como el derrame de productos petrolíferos, son solo un ejemplo, ya que cada año una gran extensión de terrenos se ven afectados de esta manera, aniquilando la vida de dichas superficies por cientos o tal vez miles de años. Cada vez se sintetizan herbicidas más potentes, por no decir dañinos, los cuales, haciendo un uso no racional de ellos, afectan extensiones de tierra otrora fértil, haciéndola improductiva en perjuicio de nosotros mismos. Asimismo, es ampliamente conocido el daño ambiental que producen los derrames petroleros, por accidente o por falta de planeación, como es el caso denunciado por el gobierno del Ecuador contra las petroleras estadounidenses, que después de muchos años de explotación de este recurso, sin apenas dar participación de las ganancias al pueblo ecuatoriano, ahora le dejan el daño al suelo, que no podrá regenerarse en milenios. Y así, en el seno mismo de los Estados Unidos de América, se han producido afectaciones con diferentes resultados. Otra gran amenaza para los suelos lo constituye la minería a cielo abierto, las cuales utilizan grandes extensiones de suelos, los que son dinamitados y rociados con cianuro a fin de extraer el muy escaso oro encontrado hoy en día, produciéndose las ganancias para las empresas mineras y el daño para los suelos. Cabría la interrogante, ¿es aceptable el daño ambiental por procurarse solo unos cuantos gramos de oro por hectárea afectada? El siguiente gran enemigo de los suelos lo constituye la técnica de extracción del petróleo por fractura hidráulica, o mejor conocida con el término anglosajón de fracking. El fracking es una técnica de extracción de petróleo y gas natural de yacimientos no convencionales. O sea, en la época de abundancia del petróleo, este se encontraba en grandes depósitos subterráneos y solo bastaba hacer un agujero hasta el mismo y extraer por presión propia o por bombeo. Sin embargo, esos grandes yacimientos ya se están agotando, por lo que las empresas petroleras han fijado su mirada en los yacimientos esparcidos en la roca, donde para extraer el producto es necesario fracturar la roca y formar un gran compartimento donde se pueda extraer el mismo. Hablando con ejemplos, diríamos, los anteriores mega yacimientos de petróleo eran como el interior de un copo. En este caso, solo basta hacer un agujero y extraer el agua con un popote. El coco queda casi íntegro. Sin embargo, los yacimientos no convencionales serían como una naranja, las cuales tienen pequeñas burbujas de jugo independientes. Si pretendemos hacer un agujerito y sacar el jugo con un popote, es por demás imposible. Sin embargo, si fracturamos esas pequeñas burbujas, es posible extraer el jugo, aunque la estructura de la naranja queda... bueno, ustedes ya sabrán. La siguiente pregunta sería entonces, ¿dejar a la tierra como un coco o como una naranja después de extraer su contenido? Pero lo más preocupante con relación al suelo es que esta técnica emplea varios millones de litros de agua, toneladas de arena y otras tantas de productos químicos muy peligrosos por cada pozo perforado, los cuales son derramados en la superficie con el consecuente daño al suelo. Y como mencionamos, esta técnica ocupa millones de litros de agua por cada pozo, lo cual se obtiene de las cuencas, explotándolas a un ritmo superior al común, siendo el otro daño directo. Los incendios forestales son otro gran factor de pérdida de la fertilidad del suelo. Si destruye las especies hasta un determinado nivel de profundidad, con ello se pierden plantas, animales, bacterias, hongos y otros parásitos muy necesarios para la trama alimenticia del suelo, que va a ocasionar una infertilidad temporal. La deforestación provocada por la tala inmoderada, sin replantación, es otro de los daños ocasionados a los suelos, ya que al perder la capa forestal, el suelo pierde su porosidad, con lo que hay deficiente absorción del agua de las lluvias. Esto a su vez va a provocar escurrimientos torrenciales con erosión de las capas fértiles de la superficie, además de acumulación de sedimentos en los ríos, con las consecuentes crecidas en zonas planas bajas. Alguna explicación deben tener las inundaciones de ciudades y poblaciones enteras, Así que la deforestación nos va a provocar falta de agua en las zonas altas e inundaciones en las zonas bajas, ya que los bosques son un regulador del movimiento de agua, al absorberla en tiempos de lluvias y liberándola lentamente durante el tiempo de estío. La basura viene a representar otro enemigo para los suelos, sobre todo la basura inorgánica, es decir, la basura que no se pudre. Por una parte, porque representa una cubierta física a la superficie, evitando su exposición al sol, así como al intercambio de gases como es el oxígeno y el dióxido de carbono. Por otro lado, los lixiviados, que son una especie de jugo de la basura, pueden contener una incalculable cantidad de sustancias químicas tóxicas, incluso radiactivas, derivadas de productos electrónicos, químicos y demás. De hecho, una superficie destinada a basurero es una superficie perdida en cuanto a fertilidad. Por su parte, el crecimiento de las ciudades representa una amenaza más para el suelo, con la pavimentación de áreas cada vez más extensas, así como la apertura de carreteras. Toda esa superficie cubierta pierde la capacidad de respirar, con lo cual es una gran pérdida de especies autóctonas. Debemos recordar que todos los organismos vivos estamos interrelacionados entre sí, además del medio ambiente, por lo que al dañar a un solo organismo, nos dañamos directa o indirectamente a nosotros mismos. En fin, existe una interminable lista de factores que afectan la vida de los suelos. Sin embargo, con las mencionadas bastan para darnos una idea de la situación en la que vivimos. Es tiempo de hacer una segunda pausa y regresamos para continuar con el tema del Año Internacional de los Suelos.
Solamente el 3% del agua de nuestro planeta es dulce y un 2% se encuentra en estado sólido en capas, campos y plataformas de hielos o banquisas en latitudes próximas a los polos. Solamente nos queda un 1% de agua apta para el consumo humano. Y el 20% de esa agua es utilizada por la industria. ¿Tienes idea de cuánta agua realmente nos queda? No la contamines ni la desperdicies.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos allinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio.
Ya estamos de regreso en Clamatini Radio. El tema de hoy es Año Internacional de los Suelos. Habiendo mencionado un poco los daños que causamos al suelo, cabe abordar algunas alternativas de soluciones, ya que si es posible dañar el suelo, también es posible rescatarlo. ¿Aún estaremos a tiempo? La agricultura dio un salto cualitativo y cuantitativo cuando se descubrieron y aplicaron los abonos químicos. Pero hoy en día, el problema del aumento de la salinidad de los suelos provocado por el uso excesivo de los abonos químicos entra en confrontación directa con este avance de la agricultura. Como soluciones a este problema, se podrían enumerar los siguientes: un análisis previo de las características físico-químicas del suelo en laboratorios especializados adaptadas a cada tipo de cultivo, permiten la aplicación de los fertilizantes adecuados en cantidades óptimas, evitando los excesos. El movimiento de la agricultura orgánica ha avanzado al encontrar y difundir tecnologías que contrarrestan las secuelas negativas sobre el suelo de la llamada Revolución Verde y los agroquímicos, Promover el equilibrio de los organismos beneficiosos del suelo es un elemento clave en su conservación. El suelo es un ecosistema que incluye desde los microorganismos, bacterias y virus, hasta las especies macroscópicas, como la lombriz de tierra. Los efectos positivos de la lombriz son bien conocidos por todos. Al aerear la tierra, crear drenajes y promover la disponibilidad de macronutrientes. Cuando las lombrices excretan, fertilizan el suelo con fosfatos y potasio. Cada lombriz puede excretar 4.5 kilogramos al año. Los microorganismos cumplen un papel vital para la obtención de macronutrientes. Como ejemplo, podemos citar la fijación de nitrógeno, que es realizada por bacterias simbióticas. Estas tienen la enzima denominada nitrogenasa, que combina el nitrógeno gaseoso con hidrógeno para producir amoníaco, que es convertido por las bacterias en otros compuestos orgánicos. Algunas bacterias nutrificantes, como la rizobia, viven en los nódulos de las raíces de las legumbres. Establecen una relación mutualística con la planta, produciendo amoníaco a cambio de carbohidratos. Varios hongos desarrollan micorrizas o asociaciones simbióticas con las raíces de plantas vasculares. Estos hongos aumentan la disponibilidad de minerales, agua y alimentos orgánicos a la planta, mientras que extraen de estos los azúcares y aminoácidos que necesitan para vivir. A menudo el uso de productos químicos sobre el suelo da origen a consecuencias imprevistas e involuntarias sobre los organismos del suelo. Cualquier uso de pesticidas debe emprenderse solo después de un análisis minucioso de las toxicidades residuales sobre los organismos del suelo, así como de los componentes ecológicos terrestres. La erosión hídrica reduce significativamente el potencial de producción de los campos. El agua que escurre decapita el horizonte superior del suelo, el más fértil. En terrenos con pendiente, este problema se evita si se reduce la velocidad del agua. La utilización de canales de evacuación de excedentes hídricos, denominados terrazas, solucionan en parte el problema, además de aportar otros beneficios. Las terrazas constan de un canal de intercepción y un lomo de tierra, cruzando la pendiente de tal manera que el agua que captan es ordenada y encauzada hacia un canal de desagüe. Este deposita los excedentes fuera del lote con una velocidad no erosiva. Además de frenar el escurrimiento excesivo, estas obras fomentan la filtración del agua. Es decir, aseguran que la mayoría de las gotas de agua que entran al campo se queden allí, almacenando más agua para el cultivo. La medición de estas obras hidráulicas es llevada a cabo por ingenieros agrónomos. Herramientas tales como arados, rastras de discos, palas de arrastres, terraceadores y motoniveladoras son utilizados para su construcción, basada en las mediciones realizadas por los ingenieros. Estas obras previenen la formación de surcos y zanjas, algunos de estos con un ancho de 20 metros y una profundidad de 4 metros, dependiendo de la intensidad y longitud de la pendiente. Rotación de cultivos. Cada tipo de cultivo tiene sus necesidades y muchas veces lo que falta para uno sobra para el otro. Así, un uso adecuado de los cultivos resulta en una menor necesidad de abonos y protecciones. Como regla general, es muy beneficioso intercalar leguminosas y gramíneas en un ciclo productivo. Siembra directa. Es probado que es una de las mejores técnicas de conservación de los suelos. Se entiende por siembra directa la siembra del cultivo sobre los restos del cultivo anterior, sin laborear el suelo. El suelo se abre muy poco, haciendo una microlabranza en un surco para la semilla y el fertilizante. Se usan sembradoras especiales, de directa, con una batería de discos y cuchillas, que realizan la operación en el suelo. Con esta técnica, se promueve la conservación del suelo y de su actividad biológica. Una de las principales ventajas es la presencia de coberturas sobre el terreno y la reducción significativa de la compactación de las capas más profundas del suelo. Es decir, se evitan los pisos de arado. Su principal desventaja es un aumento inicial del uso de herbicidas para controlar las malezas. Por ello, la asesoría de un agrónomo o técnico especializado es fundamental en el proceso. Sin embargo, las ventajas se incrementan cosecha a cosecha, pues son acumulativas y se trata de un proceso virtuoso para una mejor producción. Explorar sinergias. Varias actividades agrícolas son complementarias, pudiendo generar economía de recursos si son bien exploradas. Asociar cultivos anuales con ganadería o la avicultura puede ahorrar energía y abonos, generando así beneficios para el agricultor y el medio ambiente. Con esto nos despedimos y les esperamos la próxima edición de Tramatini Radio. Hasta entonces.
Si te interesa algún tema anterior, te invitamos a visitar radioteca.net. Busca palabra clave Tlamatini y tendrás acceso a todas las emisiones. Puedes escuchar o descargar para compartir. Además, podrás escuchar y descargar libremente cualquier audio de entre más de 35.000 existentes de diferentes productores. Y cada día se suman más. Tlamatini Radio, Copyleft, derechos compartidos.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.